íbamos a charlar con el ministro de Agroindustria.
De Agroindustria.
De la Nación.
Exactamente.
Luis Miguel Echeverri.
No le interesó la charla sobre...
¿Sobre qué?
El peronismo entrerriano.
Estaba escuchando mucho peronismo, ¿eh?
Se fue, Echeverri.
Va a estar el sábado recorriendo la provincia, tengo entendido. A ver si podemos recuperar la comunicación. 942, ¿cómo hace la gente para comunicarse, Hugo?
Al 343-50-5314, también al 343-520-1260.
Bien, recuperamos la comunicación con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, está en comunicación con el ET14. Luis Miguel, Nicolás Blanco en el ET14, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
¿Cómo gracias, está? Gracias por atendernos. Bueno, una agenda muy cargada diaria y va a estar visitando la provincia el sábado.
Sí, el sábado vamos a inaugurar el mercado en tu barrio, ahí en el ex hipódromo, en la Plaza de las Mujeres. Una iniciativa muy importante, los productores directamente llevan sus productos a los consumidores, nos parece virtuoso, donde ayudamos de alguna manera a achicar la brecha entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, porque en este caso las dos partes se ven beneficiadas, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la sequía? Entre Ríos va a declarar la emergencia, el viernes va a haber una reunión, la emergencia agropecuaria, lo dijo Bordet ayer. El planteo también lo han llevado a Nación varios distritos. ¿Qué pasa? ¿Qué análisis hace de situación? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, justamente eso es lo que prevé la Ley Nacional de Emergencia, ¿no? Primero las provincias son las que tienen que decretar la emergencia. Hasta ahora ninguna provincia lo ha hecho, ¿no? A nivel nacional, para que la Nación pueda homologar ese pedido de emergencia y pueda ofrecer todas las herramientas que hay para mitigar, en este caso, bueno, los perjuicios que está causando la sequía, que es el diferimiento de pago de impuestos a las ganancias, también de los anticipos de impuestos a las ganancias, bienes personales, también, bueno, todo lo que sea en bancos oficiales, diferir el pago de tarjeta o de créditos, y, bueno, ver si podemos acceder también a lo que sea reducción de tasas para créditos, bueno, por los que hayan sufrido efecto de la sequía. Pero previamente a eso, las provincias, como en el caso de Entre Ríos, tienen que sacar el decreto de emergencia.
¿Y cuál es la situación de otras provincias? Todavía no lo han declarado, ¿estás seguro? Digo, pero por el tema de la sequía, digo, porque se está complicando cada vez más.
Sí, por supuesto, la sequía pegó muy fuerte. Bueno, estamos viendo que el cambio climático llegó para quedarse. Es una realidad que el año pasado, ¿se acuerdan? ¿No? El problema era que no podían entrar a los campos por el barro que había y las lluvias que habían caído, y bueno, Entre Ríos, dentro de todo, no se inundó, pero otras provincias tenían un metro de agua los campos, los mismos campos que hoy piden, por favor, que caiga un chaparrón para ver si se puede revertir la situación. Entonces, frente a eso, hay dos caminos. Uno, hacer infraestructura, que el gobierno nacional lo está llevando adelante en muchos lugares del país, ¿no? Sí, canales y lugares que incluso el día de mañana pueden ser reservorios, ¿no? Para poder en los momentos de sequía tener para regar o para conseguir agua. Y por otro lado, herramientas como los seguros, que ya la semana pasada tuvimos una reunión con toda la industria aseguradora del país, y este miércoles, mañana mismo, vamos a tener, hoy mismo, vamos a tener otra reunión ya más técnica para ver cómo podemos agrandar el abanico, la oferta de diferentes seguros para que el productor, si tienen estos problemas climáticos, puedan cobrar el seguro y seguir trabajando. Así que eso es lo que se puede hacer, digamos, desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? Lo otro también, todos los habitantes del país y del planeta somos responsables de bajar las emisiones. Si la basura, por ejemplo, domiciliaria, fuese un país, sería el tercer país a nivel mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que producen el calentamiento global, y de la mano de esto, los fenómenos climáticos son cada vez más seguidos y más intensos. Así que es una cuestión hasta de conciencia de cualquier habitante del país.
¿Qué tal? Buen día, ministro. Ezequiel Flesler soy. Vamos a seguir. Interesante el tema que planteaba de las aseguradoras, digamos, porque es algo que también piden los productores, pero quería preguntarle porque aprovechar la comunicación, pues hace 10 años usted estaba en la ruta seguramente protestando en contra de un gobierno, y hoy están en la, usted y muchos que estaban
en la ruta.
Junto a usted en la ruta, están en funciones en la administración. Un poco un comentario, una reflexión de esto, de este periodo de tiempo, digamos.
¿Qué son? ¿Qué 10 años de la 125?
Efectivamente, 10 años, el 11, si mal no recuerdo, el 11 de marzo, en donde Martín Lustó anunciaba lo que, bueno, se denominó Resolución 125.
Sí, bueno, la verdad que qué privilegio poder haber vivido esta etapa, ¿no? Y qué distinto que está el panorama desde aquel momento, bueno, negro para la producción, porque en definitiva lo que surgió en aquel momento fue una reacción importante ya a lo que fue, digamos, hasta por el absurdo, ¿no? Un ataque irracional contra todo lo que fue la actividad productiva en la Argentina, que tuvo una reacción por parte de decenas de miles de productores en todo el país, y que aparte algo que empezó como un reclamo impositivo, terminó siendo tomado incluso por la opinión pública, porque se hablaba también de federalismo, de división de poderes, de terminar con el autoritarismo, de que fueran presos los corruptos, ¿no? Y bueno, y cómo a medida que eso fue avanzando, bueno, hoy podemos ver que tenemos un panorama completamente diferente. Hace 10 años ni siquiera nos recibían en los ministerios o en las áreas de gobierno, nos atacaban a través de los medios de comunicación, el sector era totalmente denigrado, y hoy, bueno, 10 años después vemos cómo, no sé, como por dar un ejemplo, las mesas de competitividad permanentemente, dos veces por semana, a veces tres, tenemos a todos los productores de toda la Argentina haciendo sus propuestas, viendo cómo reunión a reunión avanzamos, y cómo el tiempo nos dio la razón, en el sentido de que, más que castigar el sector que produce el 60% de las divisas que entran al país, había que ponerle reglas de juego para ayudarlo a expresar su potencial. Y bueno, y eso es lo que está sucediendo, y vemos cómo el país completo se beneficia con esta mayor actividad agroindustrial, de algo que son alimentos y que el mundo quiere y necesita. Argentina es una potencia mundial en la producción de alimentos. Los alimentos a nivel mundial son una cuestión hasta geopolítica, porque hay muchísimos países en el mundo que solamente producen el 30 o 40% de los alimentos que necesitan para comer a diario. Entonces, tener socios como la Argentina que le puedan proveer alimentos en cantidad y calidad, para muchos países es estratégico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener internamente la competitividad necesaria para que todos esos alimentos que son de altísima calidad, que se producen en toda la Argentina, lleguen a precios competitivos a la mayor cantidad de mercados. ¿Qué significa esto para el país? Más ingreso de divisas. Las divisas generan empleo formal, y el empleo formal reduce y termina con la pobreza, ¿no? Y sobre todo en provincias como la nuestra, Entre Ríos, genera arraigo en una provincia que lamentablemente vemos como nuestros comprovincianos se tienen que ir a otros lugares para conseguir trabajo lejos de sus afectos. Así que ese es la línea de trabajo.
Luis, me escriben unos colegas que trabajan en el diario, dice, preguntale por el diario. ¿Usted tiene que ver con el diario o ya no?
No, bueno, soy un accionista minoritario con mis hermanos y mi madre. Todos saben muy bien que a partir del 2010 la mayoría accionaria fue vendida a otros socios. Y bueno, mi grupo familiar no tiene injerencia ni en la administración ni en la línea editorial. Simplemente conservamos, por herencia de mi padre, Luis Félix Echevere, una participación minoritaria, bueno, en honor a él, ¿no es cierto? Porque estuvo décadas ahí.
¿Le preocupa la situación que están atravesando los trabajadores y el diario en general?
Sí, por supuesto, sin ninguna duda, y lo he manifestado públicamente en otras oportunidades, pero lamentablemente ni siquiera las autoridades dueños o los que tienen la mayoría accionaria han convocado hace más de un año y medio, reuniones de directorio. O sea que lamentablemente conocemos cuál es la política que quieren llevar adelante, ¿no? Lamentablemente, sobre todo por la gente que trabaja ahí. Uh-huh. Dicho sea de paso, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Desde chiquitos con mucho de eso.
Exacto. Luis Miguel, este sábado reiteramos lo del mercado en tu barrio en Paraná, en la Plaza Mujer Entrerriana. ¿La idea de eso es seguir recorriendo otros puntos también?
Sí, sí, en Entre Ríos y en la Argentina, juntar a los muy buenos productores que tenemos de frutas, hortalizas y otros productos con los consumidores, y el consumidor sabe perfectamente de que esa mecánica del mercado, los dos se benefician. Bien. Porque el comprador, el consumidor, compra un precio más barato que en otros comercios, y el proveedor, digamos el productor, puede tener también una salida interesante para lo que hace, y de esa manera, bueno, ayudar a las cuentas personales de los dos, ¿no? Y achicar esa brecha que hay entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor en otras transacciones, que es también política del gobierno.
Luis Miguel Echeverri, gracias por atendernos hasta ahora, le dejo un abrazo.
Gracias por llamar, buen día.
Gracias, Luis Miguel Echeverri. Entonces, hablaba con nosotros el ministro de la Industria de la Provincia, de la Nación, perdón, habló sobre el tema de la sequía y de la emergencia. Entre Ríos sería una de las primeras provincias en declarar la emergencia agropecuaria. Mm. Y después
y contó sobre